estás enfermo. Si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo. Si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Pero hay una mujer desnuda en cada tarro de yogur, el cuerpo que jamás soñaste, en las hojillas de afeitar, en la pasta de los dientes y a la hora de cenar esa mujer.
Mira, Pedro Guerra, el canario, qué divertido este tema, sexo.
Y para hablar de sexo, la persona más en forma de todo el equipo.
Fátima Fernández, sí, fijo, vamos.
Hombre, yo pues con un pie en la tumba.
La ciencia bueno, posee...
Bueno, pero bueno, ya bueno. Veréis, ya veréis que no tiene nada que ver la edad.
Bueno,
sí, pero no.
Y, pero sin Viagra ni nada.
Es que el sexo está en el cerebro, Iván. Eso nos han dicho siempre, ¿no?
Sí, suele
ahora, decirlo. Si hay fuga de cerebros...
Si no tienes nada en la cabeza, como yo.
Mira, la ciencia posee explicaciones a casi todo lo que ocurre en la sexualidad. Y si hay un libro que nos ha gustado y que lo reúne todo, es este del que vamos a hablar ahora. S igual a EX al cuadrado, la ciencia del sexo. Se trata de un trabajo de un científico, de un investigador, Pere Estupiñá. Un trabajo que trata la sexualidad con total normalidad, solo faltaba, y sobre todo desde el punto de vista científico.
Pere Estupiñá es bioquímico y divulgador científico. Con este trabajo explica cosas del sexo que nunca antes habíamos escuchado y lo hace además con un lenguaje totalmente sencillo. Según el autor, es el libro perfecto para conocer mejor nuestro cuerpo, tanto si eres mujer como hombre, y lo mejor de todo, perder esos prejuicios respecto a otras formas de ver la sexualidad. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Pere.
Hola, buenas tardes.
Estos minutos vamos a hablar de tu último trabajo, S igual a EX al cuadrado, la ciencia del sexo. Un tema, aunque a muchos les dé vergüenza, interesa a todos. Además, en tu libro hay afirmaciones tan curiosas como estas. Los científicos pueden prever si dos personas que se conocen formarán una pareja estable observando su actividad cerebral. Una mujer se ve mucho más atractiva y despierta más interés en la segunda semana del ciclo. Bueno, pero todo esto me imagino, Pere, visto desde el punto de vista científico, ¿no?
Sí, sí. La segunda afirmación sí que la pongo en el libro. La primera creo que es una interpretación que ha salido un poco en los medios.
En los medios, sí.
Pero no es tan... Lo que sí que pueden hacer los científicos es analizar diferencias entre los cerebros de personas que han estado mucho tiempo juntas y personas que han cortado. O sea, y eso ha sido un estudio muy interesante, donde después de 15 años revisaron los datos que se tomaron 15 años antes de parejas que en ese momento estaban enamoradas y algunas continuaron y otras no. Pero llegar a predecir así con exactitud...
Claro, ya me imagino, no sé.
Sí.
Factores externos tendrán que ver, digo yo.
Exacto, no es todo tan científico. Pero sí que la ciencia te puede aportar muchísimo. Piensa toda la parte biológica del flujo de las hormonas y de los genes, la parte fisiológica del sistema nervioso, de la estructura de los genitales y desde luego la parte de la psicología y de la sociología, que al final también puede ser tratada de una manera científica, que es lo que hago en el libro, ¿no?
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo te da por escribir un libro también sobre ciencia? Bueno, tú eres químico, bioquímico, pero relacionado con el sexo.
Bueno, pues fue muy casual. O sea, yo estaba en un congreso de neurociencia escribiendo sobre Alzheimer, Parkinson, cognition, y de golpe veo un póster que se titula "La estimulación clitoriana de las ratas estimula la proteína FOS en el cerebro". Y yo digo, ¿estimulación clitoriana de las ratas? Y entonces descubro una chica que estaba presentando el póster y me acerco allí yo todo serio y le digo, mira, yo soy periodista de ciencia, ¿tú estimulas el clítoris de las ratas? Y me dice, sí. Y digo, ¿y cómo? Y me dice, con un pincel. Y me explica cómo lo hacía con un pincel. Y entonces yo me lo tomo un poco a broma, pero ella se pone toda seria diciéndome, oye, en medicina sexual hay muchas personas, mujeres, hombres, sí, que tienen problemas de anorgasmia, problemas de deseo. Entonces, evolutivamente hablando, no es tan diferente la parte fisiológica de una rata y de un humano. Y de hecho, los investigadores estudian todo con ratas. Estudian cómo aprende el cerebro, cómo...
Claro,
cómo,
¿por qué no el sexo también?
Claro, ¿por qué no el sexo también? Y descubrí que había una serie de científicos que no querían mucha publicidad, porque todo el mundo lo trata de manera frívola, claro, pero que estaban haciendo cosas muy serias alrededor de la ciencia del sexo.
Oye, ¿y de ese estudio qué conclusiones sacaron?
Pues una súper interesante, porque la asunción que ellos tenían inicial era que, bueno, ellos parten de la base que las ratas solo quieren tener sexo cuando están ovulando. Cuando no están ovulando no quieren tener sexo porque no. Entonces, ellos hacían una cosa que se llama conditional place preference, que era ver si les gustaba o no. Y descubrieron que siempre les gustaba. Lo que cambiaba era lo que decías en la primera fase, el comportamiento. A mitad del ciclo, la rata hace comportamientos de seducción ante el macho. De alguna forma se hace una cosa que llaman lordosis, que es arquear la espalda, que es por eso de alguna forma que decimos que, y está comprobado, que muchas hembras humanas, muchas mujeres también hacen comportamientos más seductivos cuando están ovulando. Pero que a la rata también le gustaba la estimulación del clítoris fuera de ese momento. Pero, lo que pasa es que evitaba el sexo.
Pero nosotras sabemos cuando estamos ovulando, pero las ratas ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben?
Justo por eso es lo que es interesante investigar la química. Tienen un deseo interno que les dice, ahora es el momento de tener sexo, porque estás ovulando. Ellas no saben que están ovulando. Es una parte interna, química interna. Entonces, esta chica lo que quería era interpretar las diferentes hormonas, lo que estaba haciendo es dar diferentes hormonas a diferentes ratas para ver cuándo les gustaba. Entonces, entender cuál es esta química interna relacionada con el deseo sexual nos podría informar de personas que quizás a veces, aunque lo sepan, aunque quieran, no sienten el deseo. Quizás les está fallando la química, esa que tenemos común con el resto de animales.
Pero todavía no hay remedio, ¿no?
No, sí que hay remedio, sí. O sea, piensa a diferentes niveles. O sea, piensa que es que parece que no hay avanzado nada, pero en hombres la Viagra ha supuesto un
cambio. ¿Y en mujeres?
En mujeres se están tratando algunos remedios farmacológicos que solo podrían ser útiles en algunos aspectos, porque realmente,
claro,
o sea, si muchas veces la falta de deseo es, pues, oye, porque tu marido no estás enamorado de tu marido, o tienes problemas con los hijos, muchas cosas. Pero lo que se está viendo en las clínicas de medicina sexual, que yo estaba en ellas, es mujeres que aparecen diciendo, estoy súper enamorada de mi marido, no tengo problemas en casa, me siento bien, estoy sana, voy al médico, estoy bien, no sé qué, y no siento ningún deseo sexual. Y entonces hacen análisis hormonales y ven que puede haber, en algunos casos, problemas fisiológicos. Siempre decimos que la mente es muy importante en el sexo.
Sí.
Y esto está clarísimo. Pero que en algunos casos puede haber problemas fisiológicos, como en cualquier otra enfermedad, enfermedad o disfunción, también es cierto. Entonces, la medicina sexual es un campo relativamente nuevo, pero hay un montón de personas con disfunciones o problemas o con ganas de mejorar su actividad sexual y no es solo, aunque sea un gran parte, pero no es solo la mente, es también el cuerpo.
Cuando hablas de estas clínicas me imagino que es Estados Unidos, ¿no? O sí, en España, bueno, también hay.
Aquí lo que en Estados Unidos hay clínicas especializadas en medicina sexual. Aquí lo que un hombre va al urólogo y el urólogo le puede decir si tiene problemas de adecuación. Pero muchas veces cuando hay el factor psicológico, el urólogo no sabe nada. Igual que el ginecólogo no sabe nada, entonces puedes ir al psicólogo. Y el psicólogo lo que pasa es que te lo mirará desde el punto de vista mental. Entonces estas clínicas lo bonito que tienen es que miran ambos factores a la vez. No miran solo la parte física ni solo la parte psicomental, sino que miran este componente que le llaman biopsicosociológico, que no es una palabreja así que suene bien, sino quiere decir que el sexo, porque es apasionante, a mí me ha fascinado escribir este libro, porque
Se nota.
Sí, es tan multidisciplinar, porque hablas desde la parte más biológica a la parte más psicológica y a la parte más sociológica, y todo lo tienes que integrar, ¿no? Entonces, es muy bonito. Yo creo que como divulgación científica, que a mí me interesa el sexo, pero también me interesa mucho la ciencia, yo creo que es un libro que te llena por los ambos lados.
Bueno, hay varias cosas que sí o sí tenemos que comentar en esta charla que aparecen en el libro. Bueno, la primera, relacionada con las mujeres. ¿Qué relación tiene la distancia entre el clítoris y la vagina con los orgasmos femeninos?
Este es un estudio que se hizo muy gracioso. Esto lo hizo una prima lejana de Napoleón Bonaparte, que se llama Marie Bonaparte, que estaba casada.
¿De Napoleón Bonaparte?
Sí. En los años 20, o sea, muy lejana. Pero de hecho se estaba casada con el príncipe Enrique de Grecia, no sé, Enrique, no me acuerdo, pero el príncipe de Grecia, que se casó, y ella no tenía orgasmos, como muchas mujeres ahora, no tenían orgasmos solo con la penetración, necesitaba la estimulación del clítoris. Entonces pensaba, yo creo que mi clítoris está demasiado separado de la vagina, y entonces con un ginecólogo de la época publicó un artículo que está publicado, en el libro está la referencia, con un seudónimo, midiendo la distancia entre el clítoris y la vagina de 243 mujeres y preguntándoles si tenían más o menos orgasmos durante la penetración. Y entonces ella llegó a la conclusión de que sí, que cuanto más separado,
más
menos
difícil
orgasmos.
Claro.
Y en 2011, gente del Kinsey Institute, que es un instituto de investigación, revisaron todos estos datos, añadieron algunos de nuevos y llegaron a la conclusión que no se podía concluir todavía a ciencia cierta,
sí,
pero que tenía lógica esta hipótesis de que dentro de toda la diversidad de estructuras de los genitales, de los cuerpos, de las personas, sí, había partes que podían influir en la respuesta sexual.
Claro. Bueno, y hablando también de los problemas de los hombres, a sí, ellos una de las cosas que más les preocupan son los gatillazos y la eyaculación precoz, sí, igual, ¿no?
Sí. De hecho, estadísticamente lo que más preocupa es la eyaculación precoz. Si miras eso, hay muchos más casos de los que se comenta. Para un hombre
claro,
es un poco... Pero está lleno. Entonces, aquí de nuevo es bonito porque hay causas psicológicas y causas físicas de ambas cosas, ¿no? Para eso, si entendemos un poco la fisiología de cómo funciona la respuesta sexual, vemos que en el orgasmo, por ejemplo, hay un momento donde se cambia del sistema nervioso parasimpático al sistema nervioso simpático. Es un estado de alerta, de estrés. Entonces, los nervios, si estás muy nervioso, hacen activar este sistema nervioso simpático. Entonces, si tú estás en una situación de nerviosismo ante una chica, por ejemplo, que es muy atractiva y muy... O sea, que está... O sea, bueno, que tú estás nervioso y tal, puede ser que reaccione más rápido el sistema nervioso simpático porque te produzca estrés y tengas esta eyaculación precoz. Luego hay causas endógenas, ¿no? Y se está viendo, por ejemplo, un tratamiento que hay es con antidepresivos. La gente, uno de los efectos secundarios de los antidepresivos a veces es la falta de excitación. Entonces, dando pequeñas...
Claro, lo compensan, ¿no?
A eyaculadores precoces se compensa un poco, ¿no? Y lo del gatillazo también es aquí el sistema nervioso simpático en plena acción. Piensa que una de las consecuencias de la activación del sistema simpático es que al ser un estado de estrés, toda la sangre debe ir a los músculos. Entonces, por eso pierdes la erección. Entonces,
claro,
si
no va donde tiene que ir.
Antes del momento del acto, pues ocurre esto.
Bueno, ahora cambiamos totalmente de tema. Y al leer el libro, yo veo un montón de nombres que no tengo ni idea de dónde salen. Por ejemplo, lo primero, swingers, asexual, hipersexual, poliamorosos.
Sí. Mira, bueno, vamos uno a uno, o sea... Bueno, pero rápido. Swingers son la gente que intercambia parejas. Son parejas.
Ah, vale, sí.
Que son pareja y van a sitios y intercambian sexualmente con otros. Los poliamorosos es diferente. Son personas que no solo intercambian parejas sexuales, sino que ellos consideran que pueden estar enamorados y querer románticamente a varias personas a la vez. Entonces, es como un poco...
Uf, no es muy peligroso.
Es muy peligroso. Como es la poligamia, pero simétrica, tanto para hombres como para mujeres. Y esto, los estudios que yo cito en el libro... Veo que el practicar swingers, el practicar intercambio de parejas, no afecta negativamente a la pareja, porque cumples un poco este deseo que tienes de aventuras fuera de la pareja. Pero los poliamorosos, los celos los matan. O sea, ellos teóricamente se esfuerzan en poder mantener varias relaciones a la vez, pero al final es muy difícil que funcione.
Los celos, ¿no?
Los celos forman parte de nuestra naturaleza. Tú puedes estar enamorado de varias personas a la vez, pero no puedes soportar que estas personas estén enamoradas de otras personas también. O sea, esto, por mucho que te esfuerces, si tú llamas a una persona, a tu amada, y dices, oye, me han dado un premio, quiero celebrarlo contigo esta noche, y digo, no, estoy con el otro...
Ya, yeah, pues no gusta.
Los asexuales son interesantes también, ¿eh? Son las personas que no sienten dos cosas, ni atracción sexual por nadie... Es como si ahora me dices a mí, ¿ves ese señor allí de 70 años? ¿Tú sientes atracción por él? Y digo, no. ¿Le darías un beso? Pues en la boca. Pues digo, pues no. Pues ellos sienten lo mismo por todas las personas. Ese rechazo a besar a alguien que no gustan, lo sienten hacia todas las personas, ¿no? Dicen, ay, yo no, es que no daría un beso.
Pero
eso
en el campo del amor o del sexo.
Del sexo. De hecho, ellos pueden tener relaciones románticas. Son más cercanas a la amistad, si quieres, pero ellos tienen enamoramiento. Entonces, ellos no es que tengan fobia al sexo. Si se enamoran de una persona que es sexual, ellos pueden tener sexo.
Pero no les gusta.
No les gusta. Lo tienen por las otras personas. Y eso es interesante porque... Ellos pueden ser felices sin sexo, no lo necesitan para nada. No es como el comer que necesitas comer. El sexo, si tú no tienes sexo y tampoco tienes deseo sexual, pues qué problema hay.
Yeah,
no,
también.
Ya está. No. Ellos tienen índices de felicidad como cualquier otra persona. Los problemas llegan si se enamoran de alguien que sí que quiere sexo. Entonces sí que es problemático.
Bueno, y queda hipersexual.
Hipersexual es un poco lo contrario, son personas que tienen un deseo sexual muy alto y que están buscando siempre contactos sexuales o prostitución o porno en internet. De alguna forma es el término más científico a la adicción al sexo.
¿Y ninfomanía dónde se queda?
No, ninfomanía sería un término antiguo de la hipersexualidad. Sería lo mismo que la hipersexualidad, es tener mucho deseo, lo cual no es malo. O sea, tener mucho deseo, si tú lo puedes satisfacer, de hecho para las mujeres no es malo, porque para las mujeres es relativamente más fácil encontrar parejas sexuales, pero hay muchos hombres que sí que quieren tener constantemente, o sea, con cierta frecuencia relaciones sexuales, y es más difícil, y entonces recurren a la prostitución o recurren al porno, y es problemático eso. O sea, eso, tienen más problemas los hipersexuales que los asexuales.
Mira, qué curioso. Bueno, en todo esto parece que está como todo descubierto, ¿no? ¿O todavía quedan muchos campos?
No, queda muchísimo. O sea, y esto es lo bonito de la ciencia, es que siempre que descubres algo, por ejemplo, ahora están descubriendo, y hace unos años, pero están investigando un poco más, pues la estructura interna del clítoris. Están viendo que el clítoris y el pene son muy parecidos. O sea, el clítoris no es solo el trocito que ves fuera, por dentro tiene todo un cuerpo con los mismos cuerpos cavernosos que tiene el pene, que también en el momento de excitación se llena de sangre y puedes llegar a contactar por él a través del interior de la vagina, y podría ser lo que llaman el punto G. Entonces, a todos los niveles, siempre la parte más bio, más psicológica, o sea, piensa, están investigando, por ejemplo, el cerebro de los pedófilos, de la gente que les gustan los niños. O sea, ¿cómo llega? Esto es muy problemático. Y son personas que unos pocos de ellos son los pederastas que generan el daño. Pero muchos simplemente les gustan los niños, se avergüenzan de ello, nunca tocarían a un niño porque saben que le harían daño, pero no pueden controlarlo. Entonces se está investigando de dónde aparece eso.
O sea, no se sabe todavía, ¿no?, de dónde aparece.
No, se han hecho estudios donde se ve que tienen actividad en una zona del cerebro diferente, pero al final medir la actividad del cerebro ves una característica, pero no te explica el por qué ocurre esto. El por qué posiblemente tiene algo en el desarrollo
de la infancia.
En la infancia, en el desarrollo de la sexualidad, sí, en esos momentos, porque de hecho muchos pedófilos empiezan a hacerlo en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, es un tema un poco controvertido, no sé.
Sí. Oye, y una posible solución a igual algunos problemas en las relaciones sexuales es el yoga.
El yoga es
uno de ellos.
Sí, pero se han hecho estudios todo, que es la parte de la meditación, del yoga. El yoga tiene dos componentes, ¿no? Una parte es el ejercicio físico, que si haces un yoga, pues refuerzas los músculos de las zonas pélvicas, ¿no? Y entonces eso puede mejorar la función de esa parte genital. Y luego está la parte de meditación, ayuda a concentrar la atención en las zonas del cuerpo que tú quieres concentrar. Entonces, de alguna forma, hay la relajación, hay la concentración sensorial. Entonces, lo que se ha hecho es estudios donde cogen a mujeres con problemas de excitación y les hacen unas terapias. Y eso está publicado en revistas de referencia científicas, ¿eh? O sea, no me lo
sé. Sí, que no te lo estés inventando, sí.
La Lori Broto es la científica que ha hecho, y es no una científica cualquiera, es una que forma parte del comité de expertos de que está cambiando el DSM, que es el Manual de Enfermedades Mentales. O sea, es una persona muy grande, muy
importante dentro del mundo,
en el campo, y que está haciendo estos estudios, y sí que ha visto que el practicar yoga en mujeres posmenopáusicas que no tal, les funciona.
Oye, mira, nos lo apuntamos. Bueno, pues Pere Estupiña, autor de S igual a X al cuadrado, La ciencia del sexo. Muchísimas gracias por esta clase de sexualidad. Me encantaría seguir hablando contigo, pero bueno.
Bueno, otra vez será.
Vale, bueno, que vaya bien con el libro.
Gracias.
Agur.